RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Innovación y desarrollo en electrónica y telecomunicaciones son pilares fundamentales para los objetivos de desarrollo sostenible. Infórmate aquí con Innovatec ETR, un programa radial de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería y la cadena de formación en electrónica, telecomunicaciones y redes. Innovatec ETR.
Un cordial saludo para todos nuestros oyentes, a todos quienes nos acompañan en este programa Innovatech ETR, un programa de la cadena de electrónica, telecomunicaciones y redes, que pertenece a la Escuela de Ingeniería, a la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnologías e Ingenierías de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. En el día de hoy contamos con la grata participación del ingeniero Jorge Andrés Vivares Vergara. Él es ingeniero industrial, Magíster y doctor en Industria Organizacional de la Universidad Nacional de Colombia. Ha realizado estancias de investigación, conferencias y dictado cursos cortos en tres universidades internacionales, como la Universidad de Oviedo en España, la Universidad Central Marta Abreu de Las Villas en Cuba y la Universidad Nacional de Misiones en Argentina. El ingeniero Jorge cuenta con experiencia académica de 5 años en universidades y experiencia profesional de 8 años en empresas y organizaciones, además de la realización de proyectos específicos abarcando áreas como dirección de producción, toma de decisiones, planeación estratégica, análisis estadístico y también en investigación. Actualmente, el ingeniero Jorge Andrés es profesor investigador de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia y becario por postdoctoral de MinCiencias en la Universidad de Manizales. Entonces, el día de hoy este experto nos hablará acerca de la evolución tecnológica a lo largo de las distintas revoluciones industriales, que es un tema que ya hemos venido tocando en programas anteriores, pero que aún nos quedan diversas dudas y queremos saber más al respecto. Un cordial saludo, ingeniero Jorge Andrés, bienvenido a nuestro programa.
Cordial saludo, estimado Mauricio, y a todos los oyentes del programa. En primer lugar, pues muchas gracias por la invitación a participar de este valioso espacio y de una temática que es de bastante actualidad.
Sí, señor, entendido. Muchas gracias. Como te venía contando, ya hemos tenido acercamientos, hablar acerca de la industria 4.0, pero no hemos hecho un análisis global o tal, incluso también un análisis más profundo de por qué se dan estas revoluciones industriales o cuándo empiezan. Así que la primera pregunta que me gustaría formularte el día de hoy es, ¿cuándo empezó la era de las revoluciones industriales y por qué se caracterizó este inicio de esta era, ingeniero?
Sí, muy bien. Pues lo primero es decir que las revoluciones industriales empiezan por allá alrededor de 1760 y llega hasta más o menos 1830. La primera revolución industrial se caracterizó por un paso de una producción artesanal a una apoyada en la industria. ¿Qué pasa? Que creció la escala de las operaciones y los mercados. Antes eran talleres artesanales en las cuales se producían pocos productos, pero en la primera revolución industrial empiezan a aparecer las fábricas con sistemas de producción que emplean grandes grupos de trabajadores, y eso hace escalar las operaciones, también tener una disminución en los costos y hacer accesibles muchos productos a la humanidad. Varios hitos importantes aquí fueron, por ejemplo, la invención de la máquina de vapor atribuida a Watt, el desarrollo de máquinas y herramientas, y asuntos como el desarrollo de la máquina de hilar y el telar a motor en la industria textil. Imagínese usted que en la antigüedad casi que nuestros abuelos cosían escasas prendas para sus hijos, y entonces eso hacía que en nuestro armario en esa época tuviéramos pocos vestidos o pocas prendas de vestir. Lo que provoca esa primera revolución industrial y con toda esta maquinaria que se va desarrollando, pues justamente esa capacidad de masificar, y que si lo miramos a día de hoy, ya no tenemos solo una prenda de vestir, unas pocas prendas de vestir, tenemos un armario, un closet con muchas opciones, y si vamos al mercado tenemos muchas opciones. Entonces, en primer lugar, es eso, pasar de una producción artesanal a una apoyada en la industria, y empiezan a darse empresas como las vamos conociendo hoy, ¿cierto? Que crean más de trabajadores y una cantidad de máquinas. Ustedes van con otro invitado, conferencista, pues tal vez les pueda mencionar otras máquinas, pero yo aquí quiero mencionar específicamente tres. De un lado, la invención de la máquina de vapor, ya lo mencionábamos, el desarrollo de máquinas, herramientas y la máquina de hilar y telar. Claro que habrán más, ¿cierto? Pero esas marcaron un granito por los impactos que dieron.
Ingeniero Jorge, sí, como tú lo has dicho, tal vez para contextualizar un poquito más, en emisiones anteriores hemos hecho un enfoque de esta revolución, tal vez a la industria 4.0 principalmente, hablando desde lo que son las telecomunicaciones, de lo que es también el Internet de las cosas y todo lo que ha tenido que ver con con el manejo de la información en estas últimas décadas. Pero es muy importante lo que nos comentas porque, claro, haciendo tal vez un análisis de esto que nos cuentas, al tener la máquina de vapor, entonces comenzamos con una mecanización de lo que son las tareas que antes se hacían, tal vez, como tú lo dices, de una manera menos formal, ¿cierto? Y esto produce o determina que se creen fábricas donde hay una producción masiva. Y esto, claro, es un cambio total en el paradigma de cómo se venían haciendo las cosas. Es decir, comenzamos a hablar de nuevos empleos, de empleadores, de una dinámica distinta de contratación y de una formalización de lo que es el trabajo. Entonces, en sí, esta primera revolución industrial viene cambiando no solamente la manera de consumir, sino también la manera de producir, y es el primer hito o el primer sello que se pone para comenzar con toda esta industria, esta revolución completa, llamémoslo así, esta revolución industrial completa, que viene entonces desde 1760 hasta hoy en día, cambiando en cuatro revoluciones distintas, que es como se ha venido, digamos que clasificando, por decirlo de alguna manera. No sé si di una interpretación correcta a lo que nos acabas de contar, ingeniero Jorge.
Es correcto. Hablamos hoy de industria 4.0. Yo prefiero hablar de cuarta revolución industrial, donde la industria 4.0 es como una manifestación. Pero si hablamos de cuarta revolución industrial, pues intuitivamente vamos a pensar que primero hubo otras tres, ¿cierto? Entonces, claro, la primera es la que acabo de describir. Hay fronteras borrosas. Es difícil realmente establecer que es que en este año, en esta fecha, se terminó la primera y empezó la segunda. No hay fronteras borrosas, hay transiciones. Pero regularmente cuando vamos a mirar lo que plantean los historiadores y todas las personas pues, que han aportado en esos temas, sí se podría decir que la primera revolución industrial se da entre 1760 y 1830, con estos hitos que acabamos pues, de describir, que se pueden resumir también en la mecanización de la producción. Sí, pasar como de una producción artesanal que se hacía en talleres, muy manual todo, también por eso había una escasa capacidad de producir más masivamente, pero cuando aparece la mecanización empieza a haber una mayor capacidad de producir y como digo, pues entonces empieza también la humanidad a beneficiarse de una mayor disponibilidad de productos y con menos limitaciones al momento de adquirir, ¿cierto? Sin embargo, pues es una primera, digamos que después hubo otros hitos y otras revoluciones.
Así que, apreciados oyentes, ingeniero Jorge, vamos a ir a nuestro primer corte comercial del día de hoy, pero ya estaremos de regreso para continuar con el ingeniero. Muchas gracias a todos.
Nuestra cita es los lunes a las 12 del mediodía. Sintoniza la Radio UNAD Virtual con El Oír de las Regiones. Una propuesta del Observatorio Intersistémico Regional y el Sistema de Servicio Social Unadista para el Desarrollo Regional de los Territorios y Microterritorios de Colombia. Recuerda, todos los lunes a las 12 del mediodía. Te esperamos, El Oír de las Regiones.
Bien, estimados oyentes de Innovatech ETR, ingeniero Jorge, estamos de regreso. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en esta temática tan importante. Estamos hablando de las revoluciones industriales. Estamos teniendo un panorama general de lo que han sido Y la idea también de esta importante entrevista es que identifiquemos esas características que nos permiten definir cuándo comienza, cuándo termina una revolución, porque eso también nos va a permitir pensar a futuro en qué viene para la tecnología a nivel industrial, a nivel global, qué viene para la humanidad también, cómo ha sido el comportamiento. Así que me gustaría continuar con esta entrevista y plantear la siguiente pregunta al ingeniero Jorge. ¿Qué marcó la transición hacia la segunda revolución industrial?
Bueno, esa es una pregunta muy interesante y hablemos de que si la primera terminó en 1830, a partir de allí y aproximadamente hasta 1910, es decir, poco menos de 100 años, se da lo que se ha llamado la segunda revolución. Hay varios hitos. Yo quiero destacar tres fundamentalmente. El primero es la electrificación. Las máquinas en la primera revolución industrial pues funcionaban con otro tipo de energía, digámoslo así, pero en la segunda aparece la electrificación. Y esa electrificación sigue siendo vital, trascendental hoy en día. Quite usted la electricidad y ya ni el internet le funciona, ¿verdad? Y justamente aparece el segundo ítem, o el segundo hito que yo quisiera resaltar. El segundo hito es la producción en masa. Sí, está bien que en la primera revolución se empezó a dar fábricas con grandes grupos de trabajadores, pero realmente no se alcanzó a masificar la producción bien porque hubo una creciente, pues, un creciente aumento de la complejidad, no solamente tecnológica, sino organizativa, que hasta la primera revolución industrial impidió esa buena manifestación. Masificación. Así que en la segunda es donde se viene a concretar ese mejor ordenamiento, digámoslo así, con la producción en masa aparecen las famosas líneas de ensamble, donde uno de los precursores fue Henry Ford, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, Henry Ford desarrolla un sistema de producción en su fábrica, la línea de ensamble, y eso permite que los vehículos, los carros o coches, dependiendo de dónde esté el país, ¿cierto? Aquí en Colombia hablamos de carros, en España se conocen más como coches, aquí por coche entendemos otras cosas, pero bueno, para ir en eso empieza a ser más asequible a una mayor cantidad de personas y por ende a beneficiar a una mayor cantidad de personas. Y detrás de eso hubo también algo importante, y es que tenemos que ver las tecnologías no solamente como las tecnologías duras, que son aquellas que yo puedo ver, palpar, tocar, si se quiere, que son tangibles, sino también como las tecnologías blandas, ¿vale? Y entonces, esa es una gran distinción que hay que hacer y que se marca mucho en la segunda revolución industrial. Las tecnologías duras fueron el core en la primera revolución industrial, en la segunda revolución industrial empieza a ser, pues también sigue siendo parte del core, pero aparecen las tecnologías blandas. ¿Qué son las tecnologías blandas? Pues aquellas que yo no puedo ver tocar y una. Quizás la más importante en la segunda revolución industrial fue el movimiento de la administración científica. Hablemos, por ejemplo, de Charles Babbage. En 1832 publicó el libro La economía de la maquinaria y la manufactura, o de Frederick Taylor, un ingeniero mecánico que fue el padre de la administración científica, y que dijo, bueno, estas fábricas, estas empresas crecieron tanto en complejidad, no solo tecnológica, sino también social, humana, que tenemos que a la gestión de esas empresas darle un enfoque científico. Entonces, por eso la administración científica como tecnología blanda. Y obviamente que el poder gestionar, administrar mejor esas fábricas que se van consolidando, pues permiten a su vez que estas sean más eficientes y que se logre la anhelada masificación, con una reducción de costos importantes que hace que muchos productos efectivamente puedan llegar a la sociedad.
Muy interesante, ingeniero Jorge. O sea, ya teníamos en la primera revolución hablábamos de las máquinas de vapor, ya en la segunda vemos el descubrimiento de la electricidad, lo cual pues cambia por completo nuevamente la manera en que se estaba haciendo la producción. Y también tenemos incluso, nos comentabas, más horas de trabajo, ¿no? Porque al tener iluminación artificial empezamos a disponer de otras franjas de las 24 horas del día para la producción. ¿Qué ocurre entonces, ingeniero Jorge, ya en la tercera revolución industrial?
Bueno, en la tercera revolución industrial tenemos que hablar de algo que olvidé mencionar al principio, pero que está aquí, se le llama, también es conocida como la revolución científico-técnica. Desde la historia de la humanidad, podría decirse que la historia de la humanidad viene así, viene siendo la historia del progreso del conocimiento. Y lo que pasa en las revoluciones industriales es justamente que el conocimiento empieza a ser cada vez más importante, cada vez pesa más. Y entonces en la tercera revolución industrial ya se había acumulado en la humanidad un conocimiento que frecuentemente fue utilizado mucho para las guerras. Si hablamos de que la tercera revolución industrial empezó por allá en 1910, es decir, después de la Primera Guerra Mundial, pues hay un conocimiento desarrollado en ese momento que ahora se empieza a aplicar a cosas más en beneficio de la sociedad que de la guerra. Hablemos, por ejemplo, en la tercera revolución industrial también apareció el Internet. Yo creo que cualquier oyente en este momento, independientemente de su nivel de formación, podría imaginarse qué sería del mundo ahora sin Internet, ¿cierto? Ese Internet apareció en la tercera revolución industrial y en general las tecnologías de información y comunicaciones, las TICs, que hacían posible, pues, o que fueron la plataforma para que luego ese Internet funcionara, ¿vale? Entonces, la tercera revolución industrial, llamémosla, pues, también es conocida como la revolución científico-técnica, que empieza a aprovechar el conocimiento científico cada vez más creciente para hacer desarrollos en beneficio de la humanidad. Aparece entonces hitos, muchos, muchos. Yo solamente quiero resaltar estos cuatro. La robótica, como ya lo mencionamos, la bioingeniería también, no lo mencioné ahora, pero la menciono ahora, la bioingeniería aparece en la tercera revolución industrial con todos sus potenciales, el Internet y en general las tecnologías de información y comunicaciones.
Muy importante entonces la tercera revolución, ¿no? Realmente lo que nos cuentas, ingeniero, pues viene a ser el gran insumo de las tecnologías que tenemos hoy en día, la base principal y pues sin duda alguna, creo que todos los oyentes y nosotros también reconocemos el Internet como ese aporte definitivo a esa disrupción tecnológica. Entonces, hasta el momento, pues se ha hecho un análisis cronológico de esa revolución industrial que, como se ha visto, va de la mano de la evolución no solamente de la tecnología, sino también del conocimiento, como lo dice el ingeniero Jorge. Entonces, en este momento vamos a hacer una pausa para que ya en el último segmento hablemos de la cuarta revolución y no solamente de ello, sino también de cómo esta tercera alimenta la última revolución y tal vez pensar en qué viene para nosotros en un futuro. Entonces, apreciados oyentes, gracias por acompañarnos en este programa de Innovate HTR. En unos momentos estaremos de regreso.
Todos los lunes y cada 15 días, contando hasta 10, los acompaña con temas de interés de la vida cotidiana a las que expertos en psicología darán respuesta.
Escúchenos todos los lunes a las 11:30 por Radio UNAD Virtual.
Una invitación del programa de comunicación social SEAD Arbeláez Fusagasugá.
Bien, estamos de regreso aquí en el programa Innovatech ETR el día de hoy hablando de las revoluciones industriales. En la sección anterior, entonces, hablamos de la importancia que tuvo la tercera revolución industrial. Y quisiera yo comentarle al ingeniero, preguntarle si diversos asuntos de automatización y tecnologías actuales empezaron o comienzan desde la tercera revolución industrial. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones de la cuarta revolución industrial?
Claro, muy bien. Muchas aparecen en la tercera revolución industrial, otras nuevas en la cuarta. Empecemos diciendo también alrededor de cuándo fue que empezó a hablarse de esta cuarta revolución industrial. Fue alrededor de 2011. En 2011, en la feria de Hannover, en Alemania, en inglés Hanover Fairground o en alemán Hanover Mess. Hanover Mess, aparece un stand que se llamó Industry 4.0. Y bueno, a partir de ahí se empezó a hablar pues más de que hubo una transición a la cuarta revolución industrial. Al principio una tecnología inicia y por ser muy nueva tiene un costo, pero ese costo cada vez va disminuyendo más de forma exponencial. Si miramos, por ejemplo, las distancias que hubo entre la primera revolución industrial y la segunda y la tercera, nos damos cuenta que la cuarta, se puede decir que empezó en 2011, pero ya hay quienes están empezando a hablar de la quinta. Y no han pasado, pues, más allá de 11 años, ¿cierto? Entonces, esa tecnología exponencial es la que va marcando como un crecimiento cada vez mayor y que eso permita disminuir un precio y también la complejidad de uso para los usuarios. Pero esto entonces permite una gran cantidad de solución a diversos problemas. Manifestaciones. Yo creo que en esto el programa ya ha avanzado, según le entendía Mauricio, y seguramente ya habrán hablado de tecnologías cloud, el Big Data, la impresión 3D, por ejemplo. En la impresión 3D han habido hitos y siguen habiendo y cada vez más, por ejemplo, se han logrado imprimir casas, en concreto, así, de 74 metros cuadrados en menos de 24 horas. Entonces, ahora imagínate, por ejemplo, una empresa, una fábrica, que a veces se vara, ¿cierto? Tiene cortes en su operación porque hace falta un repuesto. Pues ya la idea es que ese repuesto se puede imprimir, ¿cierto? Entonces, cuando llegamos a eso, a la práctica, por ejemplo, los tiempos logísticos se disminuyen. Ya no tengo que tener la fábrica parada no sé cuánto tiempo esperando que llegue el repuesto de, qué sé yo, de Europa, sino que ya más fácilmente esos tiempos logísticos se disminuyen. Hay otras cuestiones, evidentemente, como la tecnología blockchain, la nanotecnología, que viene desde la tercera revolución industrial, pero que en la cuarta es donde empiezan a darse las aplicaciones más potentes. La miniaturización que ello conlleva, porque ¿qué es la nanotecnología? Es la manipulación de la materia a escala nanométrica. Estamos hablando de ser capaz de manipular la materia a una milmillonésima de metro, o sea, 10 a la menos. Y bueno, de ahí se desatan gran cantidad de cosas, pero resumamos entonces en eso. Aparecen nuevas tecnologías, las tecnologías se van haciendo convergentes, las que venían de la tercera revolución industrial empiezan a dar sus aplicaciones más potentes justamente por esa convergencia tecnológica.
Muy claro y muy interesante, ingeniero Jorge. Ya pues vemos o evidenciamos las tecnologías más disruptivas que tenemos hoy en día en esta última revolución industrial. Ya para finalizar, hay una temática que consideramos muy, muy importante y que no se puede dejar de lado, y nos gustaría preguntarle en estos últimos 2 minuticos que nos quedan del programa, ingeniero Jorge, ¿qué tan responsables son las revoluciones industriales del calentamiento global y qué se espera a futuro?
Claro, mucho se ha hablado de esto y se atribuye a la industria, pues en parte la culpa de este calentamiento global, y vamos a ver que en cierta manera hay razón, pero en cierta manera no. La primera, nosotros, un estudio que registró muy bien esas emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, principalmente metano, dióxido de carbono y óxido nitroso, respecto a su fuente, entonces empieza a determinar que la industria y los pesa un 10.4%, emite un 10.4% de esos gases. Las emisiones también derivadas de procesos industriales específicos, 3.4%. Pero fíjate que eso es menos, eso suma menos que la agricultura. Porque es que la agricultura suma 13.5% de esas emisiones. Y es que nosotros tenemos todos que comer, ¿verdad? Y esa producción de alimentos también genera emisiones, o sea que también es responsable. Pero mira que para generar agricultura frecuentemente hemos talado bosques y los cambios en el uso del suelo son responsables del 18.2% de esas emisiones. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo talo una hectárea de bosque, por ejemplo, para dedicarlo a la agricultura, pues esa hectárea de bosque es una hectárea de menos árboles absorbiendo CO2 y por ende automáticamente se incrementan las emisiones, ¿verdad? Entonces, podemos ver que la industria sí ha pesado, pero que no es necesariamente la principal responsable. Yo diría que si miramos el crecimiento de la población mundial, en 1750 había 791 millones de habitantes, 1750, justo por allá cuando pues, recién iban a iniciar las revoluciones industriales. Pero hoy hay alrededor de 8 mil millones de habitantes y se espera incluso que al 2100 hayan 11.200 millones de habitantes. O sea, la población mundial en estos pocos siglos se ha multiplicado, digámoslo, de una manera vertiginosa. Y tengan en cuenta, los oyentes, que nosotros solamente por el hecho de existir ya impactamos el medio ambiente. Solamente por el hecho de ir al baño y vaciarlo ya impactamos el medio ambiente. Entonces, fíjate que ese crecimiento también de la población, todos consumiendo más, pues ha tenido mucho que ver. ¿Qué se espera? ¿Qué se espera en un futuro? Bueno, pues que podamos revertir esa tendencia. ¿Cómo? Que estas nuevas tecnologías empiecen a ser cada vez más verdes, llamémoslo así, lo cual se está logrando paulatinamente. También hay que pensar en un tema de consumo del mundo, de la sociedad. Hay estudios también que han mostrado, un estudio que se hace cada año, que si por ejemplo quisiéramos vivir al ritmo promedio de un estadounidense, necesitaríamos alrededor de cinco planetas Tierra, cuatro o cinco planetas Tierra, no recuerdo bien, y tenemos solo uno. ¿Por qué? Porque todo lo que consumimos hay que producirlo. Pero pienso yo que la respuesta pasa por eso, tecnologías cada vez más verdes, consumo más responsable, pero hay algo todavía más potente y es que siga avanzando el conocimiento, la investigación, la ciencia y de la mano de la investigación y la ciencia, el desarrollo tecnológico. Porque en cierta manera la gran pregunta de investigación que hay que responder es, ¿cómo hacemos para vivir todos los que estamos en este mundo sin perder, digamos, esos beneficios que nos ha dado la tecnología, pero que al mismo tiempo seamos capaces de equilibrar lo económico, lo social y lo ambiental? Y el conocimiento es, o mejor dicho, no tenemos el conocimiento para responder a esa pregunta. La investigación y la ciencia sí que lo pueden desarrollar si invertimos más en eso.
Muy importante la reflexión final que nos deja el ingeniero Jorge de cómo lograr esa convivencia, por decirlo de algún modo, entre el avance tecnológico, la cantidad de habitantes que tiene el planeta y respetar y conservar los recursos que nos ofrece el planeta como tal. Y la respuesta que él nos da, y estoy de acuerdo con él, es la respuesta está en la ciencia. La respuesta está en el conocimiento, la respuesta está en seguir investigando, seguir estudiando, seguir avanzando en el conocimiento global como el insumo más importante que tenemos la humanidad. Quiero agradecerle realmente el día de hoy al ingeniero por habernos acompañado. Realmente fue muy interesante lo que nos contó, la visión general de lo que han sido estas cuatro revoluciones, el impacto que ha tenido en la humanidad, tanto positivo y también me gustó mucho que queda claro que no es solamente culpable la industria del calentamiento global, sino en sí todos nosotros como seres haciendo consumo general de los recursos naturales, porque eso nos lleva a tener una conciencia no solamente de cómo debemos manejar nuestros recursos, sino que debemos ser investigadores, que debemos tener ese afán de ciencia que va a ayudar a que podamos seguir progresando sin tener un deterioro tan grande de nuestro planeta y de nuestros recursos. Ingeniero Jorge, de verdad, muchas gracias por acompañarnos hoy en Innovate HTR. Esperamos contar más adelante nuevamente con su participación y quiero dejarle un saludo, un abrazo desde la cadena de formación de HTR y un gran agradecimiento por estar acá.
Bueno, muchas gracias Mauricio, otro abrazo y muchas gracias por la invitación, también a todo el equipo que produce el programa. Un saludo también a los oyentes desde aquí, desde Santa Rosa de Cabal, departamento de Risaralda, en pleno corazón del Eje Cafetero.
Bien, a todos nuestros oyentes, un feliz día. Espero que estén muy bien y nos oiremos pronto. Un abrazo.
Sigue con nosotros. Estás escuchando Radio UNAD Virtual, emisora de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD.